La bienvenida esta mañana es para el senador del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, el líder de Todos Hacia Adelante. ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos.
Un gusto
aquí
estar por acá.
En vivo. ¿Cómo anda? ¿Bien?
Bien, por suerte.
Recorriendo el país, nos decía, sin tregua.
Sí, por varias razones. Primero, porque la rutina nuestra es así. Y segundo, porque da la casualidad que el 2 de septiembre hay elecciones de jóvenes en el partido. Ajá. Entonces, mucha gente joven quiere ir a recibir un mensaje, a conversar. Entonces, como que tenemos tres planos. El plano que habíamos planificado al interior, que es una recorrida que hago bastante en solitario, interior profundo y varias localidades. El otro plano, que es La Voz de Todos, que lo hicimos el año pasado en todo el interior y dejamos Canelones y Montevideo, que es una modalidad en la cual salimos diputados, senadores, intendentes y autoridades del sector, de a dos, en grupos de a dos o de a tres, el mismo día a reunirnos con las fuerzas vivas, y eso es una muy buena cosa. Y el otro plano es la elección de jóvenes, o sea que tenemos tres giras al mismo tiempo.
Estuvo en las dos. Senador, ¿cómo anda de comprensión lectora?
creo que, a ver, esa es la parte jocosa, y yo creo que es la parte del error del presidente de la República, que no encontró el mejor ejemplo. Porque se mete de lleno en la primera renuncia del gobierno, que no es nueva, es una renuncia del primer gobierno de Vázquez, y es obra del gobierno Vázquez. La ley de educación famosa, que termina siendo una división, una pelea de poderes dentro de la educación, porque para el alumno, para el niño, para el adolescente no hay absolutamente nada. Y la gran renuncia del gobierno del Frente Amplio, de los tres gobiernos del Frente Amplio, es lo que algunos comprometieron, otros le querían cambiar el ADN, otros repitieron, tanto le repitieron que no pasaron de año, como el discurso de Mujica del 1 de marzo del 2010, y se equivoca en nombrar las pruebas PISA, porque lamentablemente es una de las cosas que realmente deberíamos de prestarle.
Muchos no pasarían la prueba.
Estamos refiriendo a lo que dijo el otro día en el Consejo de Ministros, que es lo que mucha gente interpretó como una respuesta a usted respecto a que el gobierno se había quedado sin agenda, y dice... bueno, la prensa informa bien, lo que pasa es que hay mucha gente que no pasaría la prueba PISA por su problema,
claro,
de comprensión lectora.
El presidente de la República tiene una costumbre, seguramente no meditada, de siempre descalificar, ¿no? O sea, lo bueno es discutir argumentos. Y tampoco se trata si Lacalle Pou o Vázquez tienen razón.
Lo han dicho otros, ¿eh? Yo recuerdo una entrevista de Fernando Pereira, el PIN-CNT, hace un par de semanas en Búsqueda, donde dijo que el gobierno se había quedado sin agenda.
Es que lo pasa que yo no dije ninguna genialidad, así como no dijo Pereira, y no dice ningún otro dirigente político, gremial o analista político. No tiene agenda. O sea, vamos a hacer una brevísima historia reciente. En el 2015, en el presupuesto general de la Nación, ¿se acuerdan ustedes que en una movida bastante extraña, por lo menos no usual, el gobierno divide el presupuesto en dos?
Sí.
Dice, por primera vez un presupuesto quinquenal se contradice con la propia definición y es bianual. Y dice, y en el 2017, hacemos un real presupuesto porque la cosa va a estar mucho mejor. El presupuesto, o la rendición de cuentas, la adecuación presupuestal, terminaron rascando la lata. O sea, el gran festejo del Ministerio de Economía es cómo reasignan 27 millones de dólares, 25 millones de dólares, que es el 0,2 del presupuesto, de 14 mil millones de dólares. Y en realidad, lo que hace, con todo respeto, Para un bolichero, lo que hace el equipo económico es una cuenta de boliche. Dice, necesito 102, ¿dónde saco 112? ¿Dónde saco 112? No hay una planificación real de las necesidades de los uruguayos, no hay. Entonces, necesito 112, saco 112. Con algunas complicaciones. Porque la tasa consular no va a traer complicaciones. El impuesto a la tasa consular nos va a traer complicaciones. No vivimos
La última reunión del Mercosur no.
Bueno, lo que pasa es que la última reunión del Mercosur había un tema
otra cosa,
político,
¿no?
mucho más complejo, pero ya se han manifestado los otros gobiernos al respecto. Y después, no parece que realmente, después de una reforma tributaria que se anunció hace muchos años como la gran reforma, terminemos rascando la lata y viendo si le ponemos impuestos a la rifa de arquitectura y de ciencias económicas. No parece una gran idea económica. Entonces, se queda acotado el gobierno desde el punto de vista económico. ¿Por qué queda acotado? Porque acá no se llega sin querer. Acá se llega después de una bonanza económica pocas veces vista en la historia de la nación, con un gasto aumentado por encima de los ingresos durante mucho tiempo, que no genera resultados, porque alguien me podría decir, está bien Luis, te quejas, pero acá existió una inversión y hace sostenible temas importantes para los uruguayos. Por ejemplo, Luis, los uruguayos están mucho más educados. O sea, ahí está realmente el gen de la libertad, una persona con conocimiento, ese es libre. Bueno, no está.
Pero hay Luis, algunos números
Luis,
más.
Sí, Luis, no seas malo. Mirá la infraestructura del país como está. Realmente el movimiento de cargas, el movimiento de gente anda libre y fluidamente por el país. Tampoco.
Ayer se presentó el ferrocarril central.
Luis, no seas malo. Fíjate cómo está el tema de la seguridad pública. Se multiplicó por 4 el presupuesto y la gente anda tranquilamente por las calles de Montevideo, el interior del país. Tampoco.
Bajaron la rapiña.
Yo creo que eso lo podríamos discutir. ¿Sí? ¿Cómo se configura?
Son
cada
las
delito?
Cifras que presentó.
Bueno,
el gobierno,
sí, las, ¿no?, oficiales. Hay que ver quién denuncia, quién no denuncia y cómo se configura cada delito. Cómo se registra cada delito. Pero que conceptualmente, aparte estas cortitas que tiran ustedes, que está bien, es no se manejó bien la economía. Porque después de 12 años uno se podría imaginar que tenemos cierta holgura y que podemos decir a nuestros hijos y a nuestros nietos, quédense tranquilos, que esta familia, que es el país, se benefició con 12 años de bonanza, la institucionalidad y la seriedad nacional hizo que esa bonanza aterrice más en el país, porque tampoco hay que ponerse contra por ser contra. ¿Por qué Uruguay recibe a veces más inversión extranjera directa? A diferencia de otros países, porque tenemos una institucionalidad que la gente dice, bueno, Uruguay será más chico, no tendrá tanta población, pero yo sé que si pongo unos pesitos en Uruguay, no me los van a sacar, no me los van a expropiar. Bueno,
hay algunos números macro que le están dando bien. Entonces, lograron dominar la inflación bastante.
Pero déjame terminar el razonamiento, porque si no? Se hace demasiado cortado y me parece que tengo que terminar toda la película.
Las preguntas.
Dale, por eso, toda la película. Ahora, el déficit es histórico. Y ese déficit histórico, ¿qué está haciendo? Entre otras cosas, que tomemos más deuda. O sea, no solo está endeudado, estamos endeudados nosotros hoy, sino que están endeudados nuestros nietos. Y uno dirá, bueno, pero tus nietos están endeudados porque hoy estamos dejándole una obra para ellos. Tampoco. Porque la deuda que estamos tomando es para pagar, o para tapar el agujero, o para pagar intereses de deuda. No parece una acción económica ni muy responsable ni con mucho futuro.
Bueno.
Perdón, pero el razonamiento era un poquito más.
Estaban ahí los datos macroeconómicos.
Yo decía,
¿no?
hay algunas cosas. Hay algunos. Mauricio habló de UPM, ahora podemos hablar de ese anuncio que hizo ayer el gobierno. Pero yo digo, hay algunos datos macro que le han dado bien, incluso mejor de lo que se esperaba. Hay un control de la inflación importante, sobre todo si se lo compara con los vecinos, ¿verdad? El problema principal sigue siendo el déficit, pero los grandes números están sí. Hay un crecimiento del PBI mayor de lo que se esperaba. Eso, no, ¿qué dice de eso?
No. Me gustó la definición que diste para discutirla. No,
¿Cuál es?
Sobre grandes números.
Bueno, la macroeconomía, salvo el déficit.
El tema es, ¿cómo está el uruguayo? Ese es el tema. Pues todo esto que estamos hablando son instrumentos.
El presidente dice que bien, que él va a los restaurantes, a los cines, a los teatros, ve a la gente contenta, un buen nivel de vida.
Hay un consumo importante.
El tema es el cómo está el uruguayo en general. ¿Cómo se siente? ¿Está bien? ¿Está mejor? ¿Tiene mejor educación? ¿Tiene mejor salud? ¿Está más seguro? ¿Se siente bien? ¿Qué opina de cómo va a ser su futuro en los próximos tiempos? Ese es el gran tema. O sea, una gestión debería tener cara, debería tener corazón, debería tener lugar, persona. O sea, no despersonalizarlo. Por eso la macroeconomía, que obviamente es fundamental, debería dar resultados. Por ejemplo, tú hablas...
No le llega a la gente, dice usted.
Pero hablas del crecimiento del PBI. Es cierto. Ahora hay crecimiento con destrucción de empleo.
Bueno, muchos dicen que es, entre otras cosas, por la tecnología, ¿no? Porque hay una destrucción del empleo.
No,
pues es un proceso de transición.
Me temo decirte que no es así. Porque la tecnología, obviamente, que no solo no va a destruir empleos, los va a cambiar los empleos. Es una visión más optimista la mía. De hecho, el pesimismo desde la primera revolución industrial a la fecha ha existido y la humanidad ha generado más empleos. Y sí, naturalmente, se calcula que en 25 o 30 años el 52% de los trabajos manuales se van a automatizar. Y mi predicción es que si seguimos el patrón histórico, se van a generar más fuentes de empleo, distintas, obviamente. Y algunas nunca van a dejar de ser hechas por los seres humanos si tienen dos o tres elementos necesarios como la empatía, como el mano a mano, pero vayamos a tu afirmación. Son actividades las que están creciendo y destruyen empleo que no necesariamente están automatizadas. Por ejemplo, las actividades primarias. Lo que no hay es más interés en dar trabajo. Y ese es un tema complicado. O sea, el crecimiento debería estar acompañado para que derrame, el famoso derrame que uno estima que se da cuando ingresa capital, cuando la gente tiene más patrimonio, cuando lo pone a trabajar, uno espera derrame, que es que toda la cadena se beneficie. Y lo que estamos viendo es que se beneficia parte de la cadena, que en realidad es el que posee los medios de producción, o el que está invirtiendo, o el que está teniendo más ganancias en básicamente actividades primarias, alguna u otra, pero hay 40.000 empleos menos en los últimos tiempos.
Otro de los logros del gobierno que ha destacado el presidente Vázquez es la inserción internacional de Uruguay, su reafirmación en el Mercosur, la búsqueda también de acuerdos por fuera del bloque.
Obviamente con el presidente vivimos en un mundo distinto, obviamente. Yo lo dije hace un tiempo y, bueno, aquella vez me mandó el psiquiatra Vázquez. Está bueno porque me recomienda como médico algunas cosas y yo las voy tomando. Todavía no he tomado ninguna recomendación, pero es bueno que se preocupe. Inserción internacional, ¿en serio el presidente piensa que hemos sido exitosos en la inserción internacional? Hay que tener un poco de autocrítica. ¿Quién dejó pasar el tren de un TLC con Estados Unidos? ¿Quién fue? Fue el presidente Vázquez.
En la anterior administración.
¿Quién se asoció a Chávez y a Maduro? El presidente Vázquez y el presidente Mujica. ¿Quién nos mantuvo en una posición totalmente indigna con un grupito de naciones defendiendo a Maduro hasta las últimas consecuencias? Perdón. El presidente de la República el otro día dijo, y yo no puedo creer que nadie le haya preguntado que especifique un poquito más, yo si fuera periodista se lo preguntaría, que acompañó al Mercosur en la suspensión de Venezuela por temor a represalias comerciales de los socios grandes del Mercosur.
Formuló
una pregunta y hace una afirmación.
Bueno, es una lectura.
Está entrecomillado. Agarra búsqueda el jueves pasado y ahí, entrecomillado, un signo de interrogación y una afirmación. Y si fuera solo una pregunta, igual es un disparate. Si fuera lo que tú decís, es un disparate. ¿Por qué? A mí me hizo acordar a cuando el presidente Mujica dijo que aceptó a los presos de Guantánamo a cambio de naranja. O sea, la dignidad nacional no puede ser por temor a represalias comerciales. Tiene un presidente, aparte, lo dice un presidente de la República, no lo dice un dirigente medio. ¿Tiene algún tipo de información al respecto? ¿Recibió algún tipo de amenaza? Yo supongo que es un gobierno que ha hablado tanto en lo externo como en lo interno de los derechos humanos y que le importaba los derechos humanos de los venezolanos que están siendo violentados por un régimen autoritario como el de Maduro. Ahora
fuerte
resulta,
contradicciones adentro ahora, del oficialismo en eso.
Es que no hay contradicciones, hay complicidades.
No, digo, internamente, ahí en el frente.
Hay
algunos
sectores que apoyan y hay otros que no.
Está bien, pero ¿qué es lo que detuvo al gobierno? Son complicidades económicas. Tan es así que nosotros presentamos una comisión investigadora en el Parlamento y después una denuncia penal. Hay gente involucrada, cercana al gobierno, al amparo del gobierno, al calor del gobierno, que hicieron negocios ilegítimos con Venezuela.
Usted dice que la base está ahí.
No me cabe la menor duda.
Una base económica.
Sí, no me cabe la menor duda. Lo he dicho en todos lados.
Sí, en negocios, no en valijas que hayan llegado.
A mí no me gusta hablar de lo que no sé. Sí sé que se agarraron, no sé si llegaron muchas. Puedo tener mi opinión, pero yo tengo que ser responsable cuando hablo de los temas y tengo que tener sustento. Puedo tener mi opinión, pero como no tengo elementos probatorios, hasta ahí llego. A ver, perdón, porque la inserción internacional, sigo, porque está el tema de Venezuela, está el tema de dejar pasado el Mercosur. Otro tema.
Bueno, con la Unión Europea se avanza a pasos de gigante. Pasos. O por lo menos quieren llegar a fin de año con la firma de un acuerdo que lleva.
Y ahora mira a la Alianza del Pacífico, que también es una novedad, ¿o no?
Sí. Si nosotros,
ahí hay tiras de aflojo.
No, pero si nosotros nos guiamos por los discursos, andamos joya en un cataxi. ¿Ah? La verdad. O sea, pero la gente no vive de los discursos. No come de los discursos. No mejora de los discursos. El discurso antecede a que a una acción. Y bueno, ¿cómo se juzga un gobernante? ¿Por los discursos o por las acciones? ¿O la coherencia también entre el discurso y la acción? Bueno, yo creo que es esto último y lo segundo. El presidente de la República el año pasado fue a China, ¿se acuerdan?
Sí, claro.
¿Y qué dijo en China?
Bueno, dijo muchas cosas.
Está bueno, pero ¿qué dijo así, la contundente, la más importante?
Igual que iban a ir a un TLC con China.
En el 2018. Aparte que dijo que iba a enseñar mandarín en la Ceibal. Eso fue básicamente. Pero dijo TLC,
en marcha,
TLC en el 2018 con China. Bueno, yo dije apenas vino, dijimos, porque lo analizamos, porque tenemos un equipo que hace prospectiva y estudia, que no hay TLC con China. No hay TLC con China porque nos movimos como un elefante en un bazar. Tenemos la 32 del 2000 del Mercosur, tenemos a Brasil en una crisis política que deviene en social y económica.
Ah, estos socios Mercosur no miraron mal.
Pero no le avisamos.
Y si no le avisamos, no, le van a decir
pero,
que no.
Pero no importa, hay que avisar, hay que reunirse, hay que decir. Pero también otra cosa. Porque en este mundo 3.0 que vivimos, la sola palabra de un mandatario genera efectos. Tan es así que estamos hablando acá cosas que no pasaron y las damos por buenas.
Bueno, no.
¿Damos por buena? Bueno, de hecho, se expresa que estamos rumbo a cosas que no estamos.
A rumbo a, sí.
Entonces, póngase a pensar, un industrial del calzado, ¿tá? Eso que están, industrial del calzado en Uruguay, hay que ser muy corajudo, ¿tá? Porque mirá que hay que aguantar los embates de...
Industrial, dice, no un importador de calzado.
No, un industrial del calzado. Un industrial, alguien que todavía, bueno, ya casi que no se cose, pero que, sí, que pegue, ¿está? Que pegue. Y viene el presidente de la República, va a China y vuelve y dice, bueno, hay TLC con China el 2018. Yo soy industrial del calzado y empiezo a instalar una trader. Porque si ya se me complica la competencia con los precios del calzado chino, cuando hagamos un TLC, olvídate. Entonces, esa persona, supongamos que estaba para tener una máquina italiana de confección, no la trae. Vamos al otro extremo. Estos son los que se perjudican. Vamos a los que se benefician. Las actividades primarias, el sector agrícola. Escucha que el presidente dice, en el 2018 tenemos TLC con China y capaz que arriende unas hectáreas más. O que mejora la forma de producción, o que compra un campo.
¿Usted no impulsaría un TLC con China?
Por supuesto que sí.
¿Sí?
Sí, por supuesto que sí.
Pero y todos esos efectos negativos también se producirían, de la industria local.
Pero pará, lo que yo estoy diciendo es la prudencia que tiene que tener una persona. La prudencia que tiene que tener, no la persona, el presidente de la República, en hacer anuncios que realmente se vayan a catalizar. Y hoy no es cierto. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué hay mal? Tan es así que nosotros, en el nivel de acuerdo que tenemos con China, estamos por debajo de otros países de América Latina que todavía no tienen TLC con China. Hay que ser muy prudente. Sí. Sobre lo que me preguntaba Lesa recién, que es importantísimo. Primero, hay que sentarse con esos sectores. Lo primero que debería hacer el gobierno, en cada uno con su ministerio o con su oficina dependencia correspondiente, es, bueno, ¿qué perjudica? ¿Qué beneficia? Es más, debería de haber algún tipo de transferencia entre los sectores que se benefician y los que se perjudican.
Él fue con empresarios, ¿no?
Sí.
O sea, supongo los habrá consultado.
Bueno, eso yo sé que yo sé esas como
que no.
Como, no, eso no es un tema mío, aparte no soy chismoso, pero se lo pueden preguntar pero, ustedes.
Usted iría al TLC con China, ¿A qué otras integraciones? La Alianza del Pacífico, ya dijo que sí, también.
Nosotros tenemos que movernos, primero, muy libres de carga. Esto no lo inventé yo, me lo dijo Enrique Iglesias. Es una persona que obviamente el mundo lo conoce y lo sigue a diario. En este mundo moderno que las necesidades de los distintos países cambian tan rápido, lo más liviano que esté uno de carga, mejor. Y si uno ve la cantidad de acuerdos registrados en las organizaciones internacionales con respecto al comercio, casi todos son pico a pico. Casi todos son pico a pico. O alguno bloque a bloque. Entonces hay que tener la pericia y la capacidad de establecer rápidamente acuerdos. Obviamente hay algunos acuerdos que son más necesarios para nuestras actividades agroexportadoras. Y bueno, nosotros competimos con países como Nueva Zelanda y Australia en el ingreso a China, por ejemplo, con un porcentaje mucho mayor debido a los aranceles. Allí hay que trabajar. La capacidad que tengamos de acordar con la Unión Europea es muy buena. Lo que pasa es que la Unión Europea, cuando uno ve quiénes quieren o quiénes están tendientes a avanzar en determinadas áreas que para nosotros son vitales, como por ejemplo la agricultura, tenemos países como Francia y otros que se han opuesto a ese tipo.
Capaz que hay por partes ahí, ¿no?
Bueno, yo creo que con la salida del Reino Unido del Brexit se nos abre una oportunidad. Sobre todo, y ayer estaba mirando lo que es la balanza comercial con el Reino Unido. La balanza comercial, después de un 2014 razonable, en 2016 hemos perdido pie dramáticamente. Yo creo que ahí hay que profundizar. Sobre todo que tenemos actividades complementarias. El 0,6 del PBI inglés o del Reino Unido es actividades primarias o agricultura. Uh-huh. Y tiene un 80% del PBI en servicios. Bueno, ahí hay actividades complementarias.
Usted decía el gobierno se ha quedado sin agenda. Sin embargo, ayer se presentó el plan de Ferrocarril Central, una obra muy importante que va a unir por vía férrea a Paso de los Toros con el puerto de Montevideo, que va a servir para la producción eventual de UPM y para otras del centro del país.
Bueno.
¿Cómo lo vio?
A ver, bien, yo no me opongo por oponerme. Vamos a analizar por qué se llega a la presentación de ayer. En realidad, lo que el gobierno pretendía anunciar, y ya hace mucho tiempo y no ha podido, es UPM. Es la construcción de UPM, ¿verdad? Ahora desdobla y dice, bueno, yo con UPM vengo bastante lento, bastante enredado, entonces avanzo con lo otro. ¿Con qué avanza? Avanza con las PPP, ¿verdad? Y notoriamente estamos con alguna complicación en las PPP. O sea, nosotros el 2 de marzo de este año le propusimos al gobierno rever la ley de PPP y el decreto reglamentario. Porque es público y notorio que hace mucho tiempo que se viene trabajando en las PPP y recién se empezó la semana pasada una obra que tendría que haber sido adjudicada hace muchos años, ¿no? O sea que el proceso es engorroso. Me imagino que el proceso financiero, me imagino que está atado al cobro por mantenimiento, el cobro por avance de obra y algunos otros elementos que hay que modificar. Se lo propusimos al presidente el 2 de marzo, no nos dio mucha bolilla. Hace un par de semanas le encomendó a un grupo de trabajo modificar la ley de PPP. O sea, lo de ayer, y a mí me parece una muy buena cosa. Obviamente es para UPM.
¿Usted no cree en eso? ¿Es con UPM o sin UPM?
No, yo no digo que no crea, porque yo tampoco voy a andar poniendo en tela de juicio todo lo que dice el gobierno. Sí digo que seguramente hay otros ramales ferroviarios que necesitan asistencia y que se han suspendido. O no nos acordamos lo que pasó hace poco tiempo en el litoral de nuestro país cuando una vía que se iba a construir, el gobierno ahora la desechó y la descartó después de tantos anuncios de tanto tiempo. Entonces, veremos cómo sigue esto. El anuncio está hecho. De la misma manera que el ministro Rossi anunció en el 2015, 6 proyectos de PPP. Anuncios, hoy más temprano hablábamos, que los anuncios después en la realidad se cumplan, es otra cosa. Como anuncio, yo le doy la bienvenida, obviamente.
Senador, por lo menos dos temitas más, nos quedan muy pocos minutos. Ayer el juicio sobre el tema ANCAP terminó en la expulsión de tres, o por lo menos se sacó de sala tres abogados, uno el suyo, del Partido Nacional.
En realidad dos compañeros nuestros y una abogada del Frente Amplio.
Sí, exactamente. Lo cual demuestra que hay un clima ahí, por lo menos complicado, caldeado. ¿Qué espera usted o qué información tiene? ¿Qué espera usted de todo esto de ANCAP?
Que se pida la justicia.
¿Y usted cree que va a haber, se van a aprobar?
¿Qué creo que va a pasar? No sé. ¿Qué creemos que pasó? Y naturalmente, si no hubiéramos presentado una denuncia penal, obviamente hay irregularidades y de nuestro punto de vista hay delitos, pero no nos compete a nosotros dictaminarlo. Eso será el fiscal que acuse y la justicia que falle.
Claro. ¿Y qué espera del futuro del vicepresidente Raúl Sendic? El presidente ha dicho que él no le puede pedir la renuncia porque hay separación de poderes.
Yo no soy analista político, ¿no? Soy senador de un partido de oposición y que tiene como principal deber, o uno de los principales deberes, cuidar la institucionalidad. Acá no se trata de Sendic sí, Sendic no. Hay que cuidar el país. Y cuidar al gobierno, el gobierno en sentido amplio, es cuidar el país. Porque hoy más temprano hablábamos por qué a veces se llegan inversiones, por qué a veces Uruguay es reconocido por la institucionalidad, que no tiene color. No es Frente Amplio, no es Partido Colorado, no es Partido Nacional. Es institucionalidad que todos protegemos a pesar de las fuertes diferencias. Nosotros hace mucho tiempo que le quitamos, o mejor dicho, hace mucho tiempo que el vicepresidente de la República no tiene el respaldo institucional del Partido Nacional. Obviamente que no lo tiene. Pero no es que no lo tenga por un traje de baño, ni por un uso de tarjeta. No lo tiene por el tema de ANCAP. ¿Ah? Uruguay, Sendic, la administración Sendic le costó mucha plata a los uruguayos, plata que no estamos usando en otras cosas. ¿Ah? Y no lo tiene porque mintió. Porque en otros países del mundo, si un gobernante miente,
con el título,
sí, entre otras cosas, y puede perder el cargo. Entonces el Partido Nacional hace una denuncia para una comisión investigadora, termina la comisión investigadora, recomienda que los antecedentes pasen a la justicia, el Frente Amplio vota en contra, protege, ampara, cuida a Sendic, presentamos una denuncia penal, y ahí obviamente no hay un respaldo de la oposición en general. El gobierno lo protege Vázquez, lo protege Mujica y lo protegen todas las figuras.
Bueno, le parece haber soltado la mano.
¿No? Bueno, le sueltan y la agarran, es un juego bastante macabro, ¿no? Porque le sueltan y la agarran, le sueltan y le agarran. Yo ahí obviamente hay una relación compleja en dentro del Frente Amplio, que no me corresponde a mí interpretar, porque aparte no, insisto que cuando uno no tiene elemento de prueba, no puede hablar, pero sí hay una relación compleja.
¿Que vamos a hacer de lo político, dice usted?
Sí, no me cabe la menor duda. O sea, obviamente que puede haber alguna implicancia, pero vinculado a la política y otros temas. Entonces,
¿de qué tipo dice?
Complicidades. Y hasta ahí llega mi explicación. Entonces, lo que está por suceder, o puede suceder, sin entrar en los chismes, porque creo que los chismes le hacen mal a todo el sistema político y a la institucionalidad, es que tengamos un vicepresidente de la República sin respaldo de todo el espectro político. Y eso es complejo.
Muy bien, senador Luis Lacalle Pou, gracias por acompañarnos.
A las órdenes, como siempre. Muchas gracias.
Muchas gracias.